Bienvenidas. Hoy de nuevo tenemos en Compartiendo Infierno a Felipe Marín. Felipe es ingeniero técnico agrícola y nos ha hablado en anteriores programas de la poda y tala excesiva y descontrolada. Tanto es así que titulamos el programa Arboricidio, despertemos, y en otro, de cómo deberíamos actuar para tener una ganadería sostenible. Entre otras muchas cosas, porque cuando Felipe y yo nos juntamos, hablamos de muchos temas. La segunda vez, me prometió hablar del maltrato al naranjo amargo y acabamos hablando de filosofía para una vida menos consumista. En esta ocasión tenemos intención de hablar de decrecimiento, ya veremos de qué acabamos hablando.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
¿Qué tal estás, Felipe?
Estoy muy bien, estoy estupendamente. Me duele la espalda un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El hecho de andar a dos patas nos hace que tengamos siempre dolor de espalda, ¿no, Rafa?
Yo tampoco estoy muy bien de la espalda, que digamos, la verdad.
Pero bien, aunque estoy pasando una racha ahora pesimista, Rafa.
Igual no tenía que haber hecho el último programa locutando a Tom Murphy. Es que cuando me dijiste que te había gustado, digo, si a Felipe le ha gustado Tom Murphy es porque lo ha entendido. Y si entiende lo que dice Tom Murphy, es muy duro.
Me encantó. Estaba trabajando, estaba haciendo jardinería. Y cuando te escuchaba a ti, y es que me daba cuenta de la realidad tan pasmosa que tenemos encima y que pocas personas la ven. Es como ese pozo de fondo, ese fondo que hay y que no sale a la luz pública y que vivimos como en una sociedad hipnotizada en otras quehaceres. Y por ejemplo, eso me daba cuenta de todo lo que decía y lo identifico mucho con mi vida. En fin, me gustó mucho.
Pues me alegra. Recibí buenas críticas, además de la tuya, y me sorprendió porque a mí se me hace muy duro locutar una hora yo solo y me aburro a mí mismo. Me llevó mucho tiempo prepararlo y podía haber seguido cambiando frases para darle más sentido, más fuerza. Algunas me sonaban robóticas. Yo pensando, digo, joder, hay trozos que lo podía haber hecho una IA perfectamente y me habría sustituido y me habría ahorrado el trabajo. Pero no soy nada partidario de utilizar esa tecnología, ¿no? Pienso que son robóticas, pues, como decía antes.
Oye, pues, a ver, me halagó mucho cuando me dijiste de hacer otro directo, otro programa, porque realmente viendo la gente que tú llevas a Compartiendo Infierno y la calidad, yo humildemente no me veo con un nivel, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que todo el mundo, porque deberíamos de huir de los tecnicismos y también de las titulitis, ¿no? De esta persona habla bien y tal, o le prestamos atención solamente a las personas que tienen título, que tienen... Digo, cualquier persona tiene cosas interesantes que decir, aunque tenemos que aprender siempre de los maestros sobre todo, ¿no? Pero que las personas más corrientes también hay cosas de las que aprender. Pero yo me siento demasiado corriente y decía, bueno, no sé, a ver cómo sale este tercer directo. Y bueno, yo con toda la humildad que pueda tener voy a tratar de charlar contigo un rato y de darnos calor unos a otros, porque es lo que al final te decía, ¿no? Estoy pasando una fase donde al final lo que me entran ganas de desconectarme totalmente de toda la sociedad, me entran ganas de no escuchar los medios de comunicación, de no enterarme de los desastres, porque hay una impotencia, me siento tan impotente, Rafa. O sea, el que me entere yo que ya pueden utilizar en Ucrania los misiles de la OTAN para matar a personas de otro país y que el otro país los pueda devolver, que me entere yo de eso, ¿de qué me vale? Es la pregunta que me hago constantemente, ¿no? ¿De qué me vale enterarme de que esta noche han derrumbado un edificio en la Franja de Gaza, han muerto 70 personas? ¿De qué me vale enterarme de que Netanyahu es ahora es un prófugo de la justicia, pero en Alemania y en Francia dicen que si pisas su suelo, allí no lo van a detener. ¿De qué me vale si yo no soy nada más que como una mosca volando por un sitio donde nadie, o sea, donde no tengo nada que ¿me entiendes lo que te quiero decir, Rafa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si estamos totalmente fuera de la capacidad de decidir nada? O sea, si esto no es ni democracia ni mucho menos, si los poderes que manejan esto son otros y tú no y nosotros no somos apenas nadie. Digo, pues lo único que nos quedaría sería intentar reconfortarnos unos a otros, ¿no? Darnos cariño, darnos escucha y decir, bueno, pues esto se va a la mierda, pero bueno, por lo menos sabemos lo que está ocurriendo, pero ¿de qué nos valen? Es la pregunta que yo te voy a hacer a ti, Rafa.
Somos hormiguitas y yo creo que es una buena idea que no veamos la televisión, porque la mayoría de las noticias están pensadas, entre otras cosas, para meternos miedo, para manipularnos. Entonces, cuando sabes un poquito, te das cuenta de con qué intención. O sea, no son noticias. Lo que estamos viendo son... fake news, bueno, manipulación.
Un fuego fatuo, creo yo. Es un fuego fatuo.
Globosonda. De hecho... Bueno, yo ni siquiera discuto ya con, por ejemplo, con mi familia. Fíjate, con el tema de los ocupas y patatín, digo, si yo no te voy a discutir si la noticia es falsa o es cierta, si seguramente sea cierta. La cuestión es, ¿cuántos casos como el que te están transmitiendo o están ocurriendo? ¿Y qué es lo que cuentan y dónde ponen el foco, dónde ponen el acento? Porque no ponen el foco en la cantidad de gente que se va a la calle porque no puede pagar el piso o no puede pagar el alquiler. No ponen, no criminalizan a los bancos, no criminalizan a los fondos de inversión como BlackRock. ¿A quién criminalizan?
Al desgraciado.
Entonces, si la cuestión ya no es si la noticia es falsa o es cierta. De hecho, una noticia cierta, mucho más jugosa, porque no está, porque no puedes desmontar la noticia. Lo que pasa es que lo que están haciendo es metiendo miedo, por ejemplo, con el tema de que acabo de sacar de los ocupas. Pues oye, ya hay un señor que obtiene beneficios, que por ejemplo, las empresas de alarmas y demás, de seguridad. Conseguimos hacer pasar por buenos a nazis que como desocupa y bueno, es maravilloso. Pero es todo el rato. Si es que yo también tengo ganas de apagar la tele todo el tiempo porque
no llevo 11 años sin ver la tele, ¿eh? O 12. 12, joder,
pues esa salud mental que has ganado.
Sí, y luego tampoco puedo escuchar los noticieros de la radio ni nada que tenga publicidad. O sea, yo empecé mi pelea, ha ido a boicotear el sistema, pero claro, la única opción que me queda es con mis decisiones personales, no hay otra, ¿no? Entonces, la opción de eliminar de mi casa la televisión, que no la enchufo nunca, la tengo desenchufada hace, como digo, 11 años, y que cuando voy en el coche me he prohibido a mí mismo escuchar un anuncio publicitario. Imagínate, si tú eliminas de tu vida los anuncios publicitarios, se te va una morralla de la mente, no te puedes imaginar, ¿eh? O sea, tienes que prohibirte, me prohíbo escuchar un anuncio publicitario en la radio o en la televisión. Yo no veo anuncios publicitarios desde hace, yo qué sé, años. Y en la radio, como salga un anuncio publicitario, apago la radio o cambio el canal. Si hay un anuncio de algo, bueno, no solamente lo llevo a la publicidad, lo llevo también a toda. Por ejemplo, ahora le estoy haciendo boicot a Ayuso, a la presidenta de Madrid, porque es tantas noticias hablando de Ayuso que ya es que me aburre tanto que digo, paso de escuchar nada de Ayuso. Igual que no quería ver la cara de Harry, de la candidata de Estados Unidos. O sea que yo también hago un juego, me divierto a mi manera, que es llevar la contraria al pensamiento imperante, ¿no? Y entonces decido boicotear para que no lleguen a mis oídos ni a mis ojos lo que quiere el poder que llegue. y lo transformo casi en un, como digo, en un juego. Y trato de, por ejemplo, no quiero escuchar un anuncio de lotería este año de Navidad. Me prohíbo a mí mismo, me hago un reto personal. Digo, este año no puedo escuchar, como llevo ya tantos años haciéndolo, ni un solo anuncio de la lotería de Navidad. Eso es muy difícil en esta sociedad, por ejemplo, librarte de eso, Rafa. ¿Tú lo intentarías este año?
Yo lo intento todo el tiempo, pero es súper difícil de conseguir. Además que yo tengo que reconocerlo, tengo facilidad para volverme adicto. Me vuelvo con facilidad adicto a la televisión. Lo que pasa es que es tan mala que gracias a ellos va a ser más fácil dejarla. A las redes sociales. Y bueno, pues todo el rato estoy consumiendo mierda, literalmente. Mierda que te destroza el cerebro.
He dejado Facebook, Rafa, estoy súper, bueno, lo he dejado de mi móvil, lo tengo solamente en ordenador y no entro. Llevo 2 meses, porque la autodisciplina para yo he dejado Facebook porque me sentía enganchado. Adicto a vídeos absurdos donde el precipicio, o sea, donde un coche se cayó por un precipicio, o cosas absurdas que no me aportaban absolutamente nada. Y he conseguido, y estoy súper contento de no entrar en las redes sociales desde hace un mes y pico.
A ver, he utilizado primero Facebook para, pues publicitar mis programas, tratar de encontrar gente. Pues mira, ahí te encontré a ti, si no recuerdo mal. Luego Twitter, porque parece que Facebook empezó a estar de capa caída. Facebook empezó efectivamente a montar cada vez más en su programación, no sé cómo decirlo. Lo que tú has dicho, vídeos absurdos, contenido muy fascista, por cierto, todo el tiempo, que es una cosa que te choca mucho. Joder, si yo no voy de esta cuerda, ¿por qué todo el rato me están bombardeando con gente que es súper de derechas, con contenido natalista, con contenido cristiano, bueno, y esta mierda? Y luego
hay un método, yo me inventé un método. Yo empecé a dejar la televisión borrando canales. Borré primero Telecinco porque no aguantaba la mierda de publicidad y de los programas que ponía. Entonces empecé borrando un canal y así seguí borrando hasta que ya me quedé solamente con la primera, creo, o la segunda. Y hasta que llegó un momento que ya dejé de ver la tele. Bueno, pues Facebook, el método que hay para dejarlo, el que yo he empleado, es dejar de seguir a todas esas cosas que no te aportan absolutamente nada. Incluso dejaba de seguir a amigos que a lo mejor presumían de las vacaciones que se daban o de la moto que tenía. O sea, que he dejado de seguir, dejaba de seguir. Yo dedicaba más tiempo en Facebook a dejar de seguir que a dar like. Y llegó un momento donde, claro, solamente aparecen cosas más o menos interesantes, ¿no? En mis redes sociales, en mi Facebook. Pero incluso así, yo creo que el problema está que hemos olvidado a aburrirnos, que hemos perdido el gusto de aburrirse. Fíjate tú, en esta sociedad cada vez que tú tienes un momento donde tu mente quiere evadirse a algo, en vez de soportarnos a nosotros mismos en el aburrimiento, en vez de darnos esa oportunidad de imaginar algo nuevo, lo que fuera, acudimos al teléfono móvil, y eso es el gran problema de la adicción que nos provoca, Rafa. Y claro, una forma puede ser ir borrando, eliminando todas esas opciones que tiene el smartphone para engancharte a la huida de tu aburrimiento.
Estoy,
yo creo que es una buena opción.
Es que es increíble que estemos pasando los dos por lo mismo. Parece que coincidimos en muchísimas cosas. Me pasa igual. He estado enganchado, tú lo sabes, a grupos. Bueno, es que en parte es como Alcohólicos Anónimos. Grupos colapsistas, grupos de decrecimiento, que es donde se comparten noticias. De cosas que están pasando que bueno, son muy estresantes y realmente te provocan una ansiedad, que, bueno, en este caso ya tiene nombre, ecoansiedad. Uh-huh. Me produce mucha tristeza porque incluso compartiendo tantas cosas como compartimos, aún así los egos entran en acción y veo discusiones estúpidas entre gente que tiene tanto en común y... Uh-huh. Y bueno, gracias a eso, y de verdad que son gente maravillosa, pero todos tenemos, es que ninguno somos perfectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos nuestro ego y gracias a eso he cogido y me he salido de todos los grupos. Y ahora tengo pendiente salirme de Twitter y salirme de Facebook por lo mismo, por una cuestión de salud mental. ¿Qué es lo que ocurre cuando te vuelves adicto a ese subidón de adrenalina con el que te bombardean las redes sociales continuamente? Pues que pierdes la capacidad de atención. Y yo llevaba tiempo echando de menos poder leer un libro con tranquilidad y yo llevaba muchos años sin conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque el libro requiere un nivel de atención que hemos perdido. Perdido. Entonces estamos todo el rato pendientes de cosas cortas, impactantes, con las que te bombardean o tú buscas, al final me da lo mismo, y pierdes la capacidad de concentrarte, de sosegarte. Y en mi caso, pues con la tele fui muy radical, cogí y cuando se estropeó no compré otra y me quedé sin tele y ya está. Y digo, pues hasta aquí hemos llegado. Y con las redes sociales y con... Voy a tener que hacer lo mismo. Bueno, es que...
Pero es súper complejo, Rafa, porque mira, incluso con los podcasts, fíjate lo que me pasó ayer. Ayer estuve podando olivos, ¿eh? Olivos que se podan con una tijera, de manera de que hay que estar para aceituna de manzanilla, para aceituna de mesa. Entonces es una actividad donde tú estás como resolviendo un crucigrama, porque tienes que estar decidiendo qué ramas corte, qué nos corta con una tijera. O sea, no con un motosierra que sea algo así fuerte, sino... Y a lo que voy es que me suelo poner podcast, que te he escuchado a ti, por ejemplo, haciendo jardinería, y a ver cómo te digo. Y cuando te das cuenta, también te puedes enganchar a los podcasts, porque tu cerebro lo que no quiere es estar contigo mismo, con tus propios pensamientos. Prefiere olvidarse, como la droga o como el sexo, ¿no? Es como quiero matar a mi yo para desaparecer. Esto es muy filosófico, ¿no? Pero en cierta manera es lo que yo pienso de todo este tema. Y a lo que voy era, para concretar, ayer decidí, no había nada interesante, no había ningún programa tuyo, no había nada de Colectivo Burbuja, no había ningún entrevistado de las entrevistas que sigo que me merecieran la pena porque veía que eran todo hacia el capitalismo. Y al final, ¿qué hago? Digo, no, hoy no me voy a poner ni música, porque otra vez si me pongo Radio 3 en un altavoz y escucho el sótano, escucho rock and roll mientras recojo aceituna o mientras podo. Y a lo que voy, digo, hoy solamente voy a tratar de contemplar. Y ahí aparece un bálsamo, un algo que nos llena, que nos satisface, que es mantener la atención plena. Recortando, en ese momento estaba yo recortando ramitas de olivos, ¿no? O ramas alguna más grande, pero lo que voy es que si somos capaces de entrenar y activar la atención plena en lo que estamos haciendo, estuve 5 horas en medio del campo, solo, sin sonido nada más que los pájaros. Algún avión pasaba por ahí de vez en cuando, de los que se estaban cargando el planeta, pero bueno, la cuestión era que estaba concentrado, atento a los sonidos, atento a lo que miraba. Por ahí anda el antídoto, Rafa, en la contemplación plena. Y la lectura también es una especie de contemplación plena de la imaginación y demás. No tenemos, es como queremos ser tan productivistas que incluso cuando estamos trabajando, como me pasa a mí en algo manual, busco el podcast para sacarle todavía otra producción más a lo que estoy haciendo. Aunque también puede darse el caso de evadirte, ¿no? De que estás en un trabajo de mierda, que no te gusta nada, que no te aporta nada y lo que quieres es pasar el tiempo y olvidarte, ¿no? ¿Cuánta gente habrá así? Que también habrá mucha.
Pues en mi caso conseguí leer no uno, sino varios libros estando de vacaciones porque no tenía wifi.
Qué bueno.
Y pues eso, he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es quitarme de todo esto o irme al campo como haces tú, pero no sé. Yo os envidio, de verdad. Soy gente... de que estáis hechos de otra pasta. Soy gente muy dura. Yo conozco también por estas redes sociales a gente que ha decidido, no que vivieran en el campo toda tu vida, que a lo mejor es tu caso, sino que han decidido ir al campo, los neorurales, y que han triunfado en el sentido de que, a ver, no hay que romantizarlo, es muy duro, pero que han triunfado porque lo disfrutan y ya no quieren vivir de otra manera. Y os envidio porque es un trabajo es hostil, muy duro.
Yo digo de la ciudad, que la ciudad llena de contaminación, de ruido. Tiene cosas buenas, ¿eh? Me gusta el anonimato de la ciudad. Hace dos días estuve yo en un bar allí de mi pueblo y noto una diferencia abismal ir a una taberna de un pueblo y a una taberna de una ciudad o a un bar de una ciudad. Pero en las ciudades no se puede decir que haya taberna. Porque, o sea, las ciudades tienen cosas buenas. Pero pienso que hemos perdido tanto cuando el ser humano abandonó la tierra, dejó la tierra. Tú sabes que, bueno, yo tengo la permacultura como mi principal afición, pero es tanto lo que perdió el ser humano cuando se va a las grandes ciudades y se vuelve industrial. Perdió, yo creo, que la esencia del contacto con la naturaleza. Y claro, y cuando ocurra el colapso, que ya estoy seguro que ocurrirá, además será un colapso, como diría yo, traumático, sí, tiene que ser traumático, no va a haber otra solución. No ocurrirá otra cosa que otra vez la vuelta a la tierra, la vuelta a los pueblos, la vuelta a lo que habla Carlos Taibo en su conferencia, ¿no? La ruralización, que no me sale la palabra bien, la desurbanización. Me encanta Carlos Taibo cuando lo escucho en las conferencias, vamos. Y bueno, sí, tengo mucha suerte. Yo me he criado en un pueblo pequeño y tengo el campo a nada, mi calle termina prácticamente en el campo. Entonces yo he pasado toda mi infancia en el campo. Después, gracias a que mis abuelos, bueno, venía desde mi bisabuelo, tenía un trozo de terreno, pues ha ido pasando, pasó después a mi padre, lo que hablamos de la suerte que tenemos la gente que heredamos, ¿no? Deberíamos de buscar también políticas que hiciera que todo el mundo pudiera tener un trozo de tierra, porque yo estoy conectado completamente con la tierra y mi frigorífico y mi mesa está siempre llena de productos que puedo fabricar. Entonces eso es básico, porque esa va a ser la sociedad del futuro, pero claro, no vamos a llegar ahí a no ser que pasemos antes por un trauma, y el trauma ya está ocurriendo. Rafa, no quería que me pasara la oportunidad de repetir una cosa que digo mucho a todo el mundo y que creo que es fundamental, que es comprender que como seres sociables que somos, sociales, y en esta sociedad tan grande y compleja me refiero, claro, que somos tantas personas a la vez, que no somos los clanes pequeños de la prehistoria, ¿no? Comprender que nuestros cerebros funcionan como los de los animales. Yo no sé si esto lo dije, seguramente lo diría otra de las charlas que tuve contigo, que funciona como los animales a la hora de movernos y de pensar. Por ejemplo, los peces, los bandos de peces o los bandos de pájaros. No hay líderes en los bandos de peces. En los bandos de sardinas no hay una sardina líder, pero todas se mueven juntas. Entonces, ¿cómo ocurre eso en la naturaleza? Pues ocurrirá porque hay fuerzas, digámosle, naturales, porque son naturales, que hace que un bando de sardinas se mueva y identifique los peligros, las oportunidades, como si fuera un solo ser y sin que haya un líder o una lideresa. ¿Me entiendes, Rafa, lo que quiero contar con esto?
A mí me parece muy interesante lo que estás comentando.
Bueno, pero ahora vamos a traernos a los humanos, porque yo me gusta filosofar para irnos al principio de todos los males, ¿no? O de todo también, como digo, los males y también los bienes, ¿no? Pero sobre todo ahora analizando en el momento en el que estamos. Si las sardinas y los peces, o sea, los peces y las aves, los ñus cuando emigran, se mueven de una manera orgánica, o cuando yo que hago teatro, cuando hacemos teatro, parece que nos conectamos todos y formamos uno, y o las orquestas, quiero decir, cuando los seres vivos nos conectamos en una especie de macroorganismo, ¿no? Vamos todos a una. Al ir todos a una, podemos ir todos a una hacia algo positivo, pero también podemos ir uno a la catombe, como está ocurriendo con el cambio climático, ¿no? Bien, pero digo yo, en esta sociedad tan compleja, ¿cómo se maneja ese bando humano? ¿Quién lo maneja? Pues está claro, lo manejan los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación son los que establecen esas energías o esas sinergias entre nosotros, entre los humanos, y vamos a donde vamos, ¿no? Que es a la Tercera Guerra Mundial, que vamos a lo que está ocurriendo, ¿no? A exterminar un pueblo como se está exterminando el pueblo de palestino. Pero entonces, a lo que vengo a decir, claro, aparecen las redes sociales porque tenemos unos medios de comunicación hegemónicos, que es la televisión, la que hablan todas de lo mismo, todos los medios de comunicación llevan a los mismos tertulianos, todo la prensa escrita habla ahora del enreo que ha habido, que si la ministra esta Teresa Rivera iba o no iba a Europa. Hablan de tonterías, porque son tonterías que no cambian nada sustancial a lo que ocurre o a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mientras todos los medios de masa hablan de tontería o hablan la verdad tergiversada, el bando de peces, el bando de aves, el bando humano, crea un pensamiento, como tú hablabas antes de los ocupas, como tú hablamos de los emigrantes, crea un pensamiento y ese bando se va moviendo en base a los intereses de quien tiene el poder económico, ¿no? Bien, pero a lo que quiero decir, las redes sociales lo único que hacen es fragmentar tanto esos pensamientos que se crean pequeñas burbujas de opinión y pequeñas burbujas como el colapso, que yo también estoy en el grupo de Telegram de colapsistas, ¿no? Y me encanta seguir a Félix Moreno, pero a lo que voy es que creamos esos microcorpúsculos que un filósofo Wulchunhan habla del enjambre, creamos un enjambre, pero no hay un enjambre, tiene un motivo principal, que es crear una nueva colmena, pero nosotros en este momento en el que estamos lo que hacemos es pequeñas burbujas aisladas unas de otras que no cambian nada. Entonces las redes sociales han venido para que no cambie nada, aunque nos hemos hecho amigos tú y yo, pero no cambia nada. Y creo que eso es básico, que lo comprendamos. Nada de lo que podamos hacer con este sistema de medios de comunicación va a cambiar esta sociedad compleja que va como un bando de esta marmota, creo que eran marmota o ardilla, que se suicidan en un acantilado cuando son muchas. Las leyes naturales han decidido de que esos animales se tienen que suicidar mucho porque hay demasiadas. Bien, pues van todas al acantilado y se tiran. Pues nosotros, en cierta manera, está ocurriendo lo mismo. Estamos siendo un cáncer para el planeta, y todo el colectivo, como no es capaz de cambiar su orden económico y social, que ya es una religión, vamos al acantilado. ¿Cómo se puede cambiar eso? No se va a cambiar. Con este sistema no se va a cambiar. Entonces, cuando nos damos cuenta las personas de que este sistema así no se puede cambiar, cuando yo quiero hablar con mi hijo que tiene 20 años de estos temas y él me dice, papá, estoy bastante agobiado con la carrera como para que ahora me venga tú con más problemas, con los estudios, estás agobiado, pues yo digo, ¿qué solución hay? No la encuentro.
Estoy de acuerdo. Lo de las burbujas lo vengo observando hace tiempo. Hombre, yo culpo a los intereses de las respectivas redes sociales que son privadas, que me parece que era, bueno, ahora no me acuerdo, el pensador también decrecentista, no me sale el nombre, que decía que no son redes sociales, son redes comerciales. Sí. Y tiene razón. Entonces, los intereses no van porque nosotros encontremos esa conexión. De hecho, cada vez es más difícil. Los intereses van por tenernos entretenidos y que asumamos la basura que les interesa promover. Ya está. Entonces, desde luego, no vamos a cambiar nada en las redes sociales. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Desde internet no se va a cambiar nada. Las conexiones tienen que ser reales. No lo sé. No, son pequeñas burbujas. Además, yo creo que la idea de que el capitalismo nos lleva al desastre es una idea que muy poquita gente se atreve a decir en voz alta, que no se va a promover desde los grandes medios y que somos cuatro los que lo vemos así. Bueno, y he dicho el capitalismo porque es el principio del pensamiento. Luego, cuando te sigues metiendo y sigues leyendo a gente como Tom Murphy, te das cuenta que el capitalismo tiene relativamente poco tiempo, pero ya estaban sentadas las bases para la destrucción ecológica que estamos promoviendo.
Mira, y también Hay otro fallo de sistema enorme. También hay otro fallo de sistema enorme. Bueno, el capitalismo es el origen de todos los males, pero incluso, por ejemplo, la propia izquierda tiene un gen dentro, yo soy de izquierda, pero tengo dentro el gen, porque nos hemos criado en la sociedad capitalista, ¿no? Y es muy difícil salir del problema, porque nosotros ya estamos, en cierta manera, contaminados con el virus. Con el virus del capitalismo, ¿no? Somos parte también de. O sea, lo único que podemos hacer es romper la dinámica, pero lo hemos hablado antes desde el individualismo, porque todavía no hemos sido capaces de crear movimientos sociales potentes, porque nos tenemos que unir, y es muy complicado que nos unamos, es muy, muy complicado. Es como que el fallo del sistema también está en estas sociedades tan grandes y tan complejas. Pero ahora viene una cuestión también muy importante que yo quiero decir, que es la democracia. La democracia en sí, no la democracia liberal que tenemos no está resolviendo ningún problema. Ha conseguido ciertas mejoras, pero no nos ha dado lo que pensábamos que nos podía dar. Y está claro que como no cambiemos las estructuras en las que hacemos las políticas, o sea, como no eliminemos este sistema de representación que tenemos partidista y vayamos, no ni mucho menos a un dictador, a una dictadura, eso sería de loco, eso sería todavía peor, ¿no? Pero no nos deberíamos de conformar con el sistema menos malo, porque existen otras posibilidades, lo que pasa es que no las probamos. Y entonces cuando yo estuve en política unos años, que fui candidato a la alcaldía de mi pueblo, y comprendí lo que era la política, que era también un sistema de marketing, ¿no? De cómo decir las cosas para llevarte las ascuas a tu sardina, o cómo echar por tierra lo que el otro diga, aunque tenga buenas ideas, porque no quiere que nadie compre su discurso. Entonces, a lo que voy. Si nosotros pensamos que con el sistema de partido y partidista y de votando cada 4 años, esto se va a cambiar, quiere decir haciendo partidos de progresistas o haciendo partidos con otros enfoques, los verdes alemanes, fíjate los verdes alemanes la que están formando, que es vergonzoso, ¿no? La postura en la que están los verdes alemanes. Digo yo que si creemos que participando en la política vamos a conseguir, sí, conseguiremos alguna pequeña migaja, pero yo me siento cuando los partidos políticos de izquierda participan en la política, digo, es como el sparring que va a pelearse contra el boxeador que necesita un sparring para poder lucir los puñetazos que da. O sea, que hacemos las veces cuando en la transición, por irnos más tarde, más antra, cuando en la transición el propio, por ejemplo, Partido Comunista dice, y me estoy metiendo ya en camisa de once varas, dice, acepto, venga, vale, entro aquí y acepto una monarquía donde hay un ciudadano que tiene más derecho que los demás, ahí es como diciendo, acepto ser el sparring para el juego en el que vamos a plantear esta democracia, para que me podáis dar puñetazos de vez en cuando y parezca que esto está normalizado, pero no ha cambiado sustancialmente nada. Entonces, a lo que quiero llegar, a la última conclusión, es que mientras no existan asambleas que decidan, asambleas públicas de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que decidan las soluciones que hay que poner a los problemas y que no dependa su puesto de trabajo de esas decisiones que toman, que no dependan su hambre o sus necesidades, ni tampoco puedan ser luego linchados. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en esos sitios donde se ha construido en zonas inundables. Ahora, si tú le dices a un grupo de 100 ciudadanos, vamos a decidir qué hacer a partir de ahora, y se debate, y van expertos, van expertas y deciden, o sea, y explican. ¿Qué hacemos? ¿Retirada estratégica? Como dice este gran también Arrechabala, ¿no? Que me encanta. Digo, ¿qué hacemos? ¿Estrategia? O sea, ¿retirada estrategia? ¿O reconstruimos y ponemos grandes diques y ponemos más hormigón armado para una? Entonces, los políticos nunca van a llegar a poder ser libres en las decisiones, porque ellos lo que van a buscar es que el bando de sardina, el bando de peces, vaya a su solución, pero sin que eso tenga un fundamento científico real. Entonces, a lo que voy es, hasta que no cambiemos una democracia donde un grupo de 100, 200 ciudadanos cogidos al azar de muchos estamentos sociales, hasta que no lleguemos a un momento donde esas personas sean los que decidan por dónde tirar la sociedad, por dónde caminar, no habrá nunca posibilidad alguna de solución. Bueno. Porque mira, ni se habla de reducir la jornada de trabajo lo suficiente que se debería de hablar, por ejemplo, de trabajar menos, que sería fundamental para arreglar el problema del cambio climático, porque trabajamos destruyendo naturaleza. En fin, lo que me entiende lo que quiero contarte.
Perfectamente, y estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, esto tendría que haberlo hecho al principio, pero yo soy así. Estoy hablando con Felipe Marín, es ingeniero agrónomo, y supuestamente íbamos a hablar de decrecimiento, ¿correcto? ¿Hasta ahí bien?
Estamos hablando de decrecimiento. Es que si no arreglamos esto, no habrá decrecimiento posible.
Cuando puse en Twitter, bueno, y también en Facebook, que iba a tener esta entrevista, uno de Twitter me dijo, de decrecimiento, pero si ya has hablado todo, ¿de qué vais a hablar? Bueno, pues yo creo que el enfoque que está aquí presentando sobre la mesa Felipe no es un enfoque que precisamente se suele hablar en decrecimiento. Felipe, estás poniendo en tela de juicio la democracia y estás poniendo en tela de juicio la propiedad privada.
Claro. Claro, un impuesto que diga si tú no usas esta propiedad, tiene que revertir a la sociedad, tiene que volver a la sociedad. Yo tengo al lado de mi casa un solar que lleva 50 años sin edificarse en el centro de un pueblo, en el centro histórico de un pueblo. Lleva 50 años sin poner ahí un ladrillo, porque la propiedad privada está por encima de la propiedad, o sea, del derecho a una vivienda digna de una pareja o de una persona. Entonces, la propiedad privada, por ejemplo, es una religión como que tenemos en nuestra sangre metida. Pero vamos a ver, tú puedes tener, como yo allí estaba podando unos olivos y al lado hay un campo de 5 hectáreas abandonado, tú puedes tener aquí 5 hectáreas de olivo, que están las aceitunas que se están cayendo, bueno, se las están comiendo los pájaros, por suerte de ellos alguna, y que esto no se ponga en valor porque lo que estás es especulando, porque el precio de la tierra no para de subir, y tú ahora mismo lo que prefieres, no te hace falta, es dejarlo eso 5, 6, 10, 15, 20, 30 años más. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo vamos a discutir en ningún sitio. No vamos a discutir que si Ayuso dijo no sé cuándo, que si el fulanito de ETA comentó en las redes sociales, que si Broncano, yo no he visto a Broncano jamás en un programa de televisión, no he visto a las hormigas ni a este, lo vi una vez a Pablo Motos. Y tú entras en el país, que vaya manera de tener a la gente entretenida en cosas banales, y ve la batalla entre, ¿qué hago yo cuando veo esas cosas? Digo, tengo que dejar de entrar en el país. Pero claro, es que me voy a traer por el cerro de Úbeda. Pero a lo que voy es que no estamos llevando el debate real que necesitamos a la sociedad. La sociedad lo que está es como en ese Matrix de la película Matrix. Está metida dentro de su productividad amargante, muchas horas de trabajo produciendo, que la producción es cargarse el planeta, porque casi todos los trabajos son para cargarse el planeta. Pues el piloto que está llevando a la gente ahora atravesando el Mediterráneo para un crucero a Grecia, pues lo que sea, su trabajo consiste en machacar el planeta. Y entonces lo que digo es que mientras estamos todos metidos en trabajos absurdos para machacar el planeta, pues lo que sería razonable que conseguir llenar nuestras despensas con nuestros propios alimentos, eso se consigue aboliendo ¿qué? La propiedad privada. Pero no la propiedad privada, como siempre se ha dicho, de quitarle al que tiene lo que use, lo que necesita, no. Sino el que especula, el que no hace uso de los bienes de una manera democrática, que todo el mundo tiene que tener derecho a un trozo de tierra para ganarse la vida, pues a ese que decirle, usted, se la voy a tener que quitar hasta que usted le haga falta. Cuando usted le haga falta, yo se la devuelvo. En fin, yo cuando estuve en política traté de llevar mociones al pleno de mi ayuntamiento donde, por ejemplo, el que tuviera viviendas que llevaban 10 años sin ocuparse, sin ocuparse, estaban vacías, pues que los impuestos subieran para que tuviera que soltarlas. Y rápidamente el secretario te dice que tenemos una ley por encima, que es la ley del Parlamento andaluz, y que a lo mejor esa ley no te permite hacer esos cambios tan bruscos en los impuestos. Y entonces te vas encontrando una serie de barreras, porque son las barreras que ha puesto el poder, las leyes las han hecho los poderosos, para que nunca cambie nada. Entonces la cuestión es que así como estamos nunca va a cambiar nada. Votando nunca va a cambiar prácticamente nada. Digo el prácticamente porque hay ciertos matices, ¿no? No podemos decir que no los hay, pero nada va a cambiar para las generaciones que vienen a menos que haya una abrupta crisis. Es como cuando hasta que no haya un divorcio en tu vida no aprenderás, o sea, no cambiarás nada de la dinámica para la siguiente relación, ¿no? Es algo así, ¿no? Hasta que no ocurre una persona que desgraciadamente no tiene una enfermedad importante, no dicen voy a trabajar menos y voy a disfrutar más, que estos son dos telediarios los que me quedan. Entonces, la sociedad va a ese camino. Esa es mi idea. Y la política debería de ser para poner en cuestión todo. Poner en cuestión la propiedad privada, por supuesto. Pero, por ejemplo, mira, me pasó el otro día un detalle que me quedé sorprendido. En mi pueblo están poniendo, como en tantos sitios de España, los macroparques de placas solares, ¿no? Y el paisaje, pues, el paisaje se lo están cargando. El paisaje es una porquería. Ya de hecho, cuando tantos bosques desaparecieron, ya con la agricultura que se ara, también se cargó el paisaje. Pero bueno, aquello pasó en una época que nosotros no lo vimos. Ahora estamos viendo otro paso más, que es el bosque que pasó a monocultivo, por ahora de monocultivo pasa a placas solares. Y a lo que voy es que un grupo de amigos, que algunos son profesores, hablan de que quieren crear un movimiento para oponerse, y me parece genial, ¿no? Que nos opongamos a cómo se carga nuestro paisaje, a esta burbuja, a esta especulación que hay ahora con las placas solares. Pero lo que voy, que me llamó la atención, es que ellos se declaraban a sí mismos apolíticos. Y yo les puse un comentario, digo, eso es una paradoja. Uno al decirse a sí mismo que es apolítico ya está manifestando que no quiere participar de la política, y eso ya es política, el no querer participar de la política. Y digo, pero es imposible ser apolítico, y además de ser imposible, lo que estáis haciendo es política, pero entonces, ¿cómo se pueden solucionar los problemas si no es con la política? Pero claro, digo, en todo caso podéis decir, soy apartidistas, no confiáis en los partidos políticos. Genial, podemos hacernos anarquistas, que nadie habla del anarquismo porque lo tienen como esos bichos que llevan rabo y cuerno, ¿no? Pero podríamos decir que soy, como digo, antipartidos políticos, ¿vale? Antisistema de la Constitución del 78, que es el sistema que tenemos en España, el régimen del 78, el régimen del 78, vale, pero lo que estáis haciendo es política, porque estáis en contra de los parques, o sea, de llenar nuestros paisajes de placas fotovoltaicas. Digo, si vosotros, a las nuevas generaciones, a los nuevos chavales y chavalas que están ahora con la curiosidad de cómo está establecida esta sociedad, le dicen los propios, porque algunos, como digo, son profesores, soy apolítico, joder, eso es muy peligroso. Eso es muy, muy, muy peligroso.
No, pero es que la política, lo que pasa que, bueno, efectivamente es un término que se ha ido ensuciando. Estaba buscando una palabra más técnica y más fuerte, pero sí, se ha ido corrompiendo. Y por eso hay gente que le gusta definirse como apolítico. Lo que pasa que la política, si te vas al diccionario, es otra cosa. Es la preocupación, la gestión de las personas por todo lo que nos ocurre. Es imposible no hacer política. Cada vez que hablamos estamos haciendo política.
Claro. Bueno, mira, el bolígrafo, antes de empezar la entrevista, cogí un bolígrafo y iba a escribir, estoy en casa de mi pareja y me dejó un bolígrafo y iba a escribir un guión con algunas cosas que quería que no se me pasaran hoy en la conversación. Y cojo el bolígrafo y ¿sabes qué pone en el bolígrafo? Pone, ahora más que nunca, este establecimiento colabora en proyectos humanitarios. Ahí hay política en esta frase.
Por supuesto.
¿Entiendes? ¿Vale? Cuando este podcast se emita, por ejemplo, por iVoox, que yo escucho iVoox, saldrá un anuncio que dirá, tienes derecho a ser libre, vuela al norte de Europa, al norte de Europa, no sé dónde, no vamos a escuchar el anuncio, pero ve a no sé dónde, porque tienes derecho a ser libre. Ahí hay política. Entonces, la política está en todas partes. La política es la que me tiene a mí a hacer que ver que cuando he cogido este bolígrafo y he leído este proyecto, más que nunca, o este establecimiento colabora en proyectos humanitarios, decir, llevamos toda la vida intentando que haya menos hambre en el mundo y el hambre sigue creciendo y sigue muriendo millones de personas por hambre. Entonces, esto de ayudar no está sirviendo. De esta manera, no. Entonces, el bolígrafo debería de poner, en vez de colaboramos con proyectos humanitarios, la desigualdad nos lleva a millones de muertes en el mundo, por lo tanto, tendríamos que hacer más impuestos a los que más tienen, para poder hacer política. Claro, no cabe en el bolígrafo, además no es un eslogan, no entra tan sencillo, no es esa píldora tan, tan preciosa. Cuando dicen en iVoox, en el anuncio que salga después de nosotros hablar, pues, como te digo, tienes derecho a ser libre, vuela, no está diciendo que no podemos estar todos los humanos viajando por el mundo porque materialmente el mundo ya ha llegado a su frontera, a su límite. No podemos tener tantas caravanas por las carreteras como tú te puedas comprar, que es muy bonito viajar en caravana, que sí, pero todo el mundo que quiera caravana no puede tener una caravana porque no habría gasoil suficiente, carretera suficiente, atmósfera suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en qué guay nice somos, que disfrute de la vida, venga? Claro. Claro, pero claro, tenemos que ir a la igualdad, porque es verdad que no puede ir un tío con un jet privado o un loco irse en un cohete espacial pagando una millonada, gastando una cantidad de combustible que nos puede hacer falta para pagar un incendio, para un hospital, para cosas imprescindibles. Hace unos meses salió ardiendo un garaje al lado de mi casa y llegaron los bomberos y rápidamente sacaron el agua, apagaron el fuego con un camión cargado de agua que viene con gasoil. Habrá que dejar el gasoil para eso y no para que uno con un barco se dé un paseo por la costa y saque una foto para subirla a Instagram. Es que eso. Pero claro, si tuviéramos una asamblea de 100 ciudadanos libres que no dependiera lo que dicen, de que le peguen un tiro, porque hay que tener en cuenta también eso, ¿eh? Si tú pones en cuestión el sistema, pones en cuestión la propiedad privada, pones en cuestión el que fabrica los yates de lujo, pones en cuestión, si tú pones en cuestión eso, los poderes te van a quitar de en medio, ¿eh? O te pegan un tiro, te despiden, o te hacen el vacío social. Entonces, si consiguiéramos una sociedad donde los ciudadanos libres pudieran pensar, manifestarse y buscar soluciones comunes a la mayoría, no a una minoría, las cosas cambiarían. ¿Cambiará, Rafa? No.
Yo creo que el colapso es inevitable, porque
es inevitable, ¿no?
Necesitamos una masa de gente concienciada, y eso hoy por hoy no existe. Y se han encargado muy bien de infantilizarnos. Como he dicho, somos muy poquitos los que vemos un poco, y aún así ni siquiera estamos bien avenidos en los problemas. Entonces, ¿qué va a cambiar? Es imposible, el colapso es inevitable. La gente está viviendo en la creencia de que la gente, los de ahí arriba, saben lo que hacen.
No hay nadie al timón, ¿eh? Yo digo que no hay nadie al timón, no hay una persona arriba, porque es una equivocación pensar que hay unos poderosos. No, son unos intereses de los poderosos, son unos intereses. Entonces no hay nadie al timón. La cuestión es que ese bando de ñus han decidido emigrar a un desierto, van a morirse todos, porque no hay nadie al timón, sino que todo es una impresión. Pero la impresión, ¿quién la está llevando ahora? El poder económico, los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión, como hemos dicho, lo que son los rentistas, y eso no se habla en los medios de comunicación. La escala social está dividida entre rentistas y asalariados, entre los que, para ganarse el pan, venden su fuerza de trabajo, vamos, estamos hablando del marxismo, ¿no? Y entre los que lo que tienen es el poder capital. Entre los que arriendan el local comercial, que habrá en esas escalas los pequeños rentistas y los grandes rentistas. Vamos a empezar por los grandes rentistas. Vamos a meterle mano a los grandes rentistas. No puede. Mire, si le metes mano a los grandes rentistas, directamente los gobiernos son quitados de en medio. Porque en el momento que tú, mira lo que tenemos en la Constitución, que antes se le da el dinero a los que te han prestado dinero, se le devuelve el dinero con los intereses, antes se le paga el interés a esa gente que otras prioridades que tengamos en el Estado español. Eso lo hizo un gobierno socialista en la Constitución, ¿no? Que cambió un artículo, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna? El rentismo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, la gente, que es lo que tenemos para conseguir nuestro pan, que son nuestra fuerza viva, nuestro dolor de espalda, nuestras manos, que tenemos enfrente a rentistas que quieren vivir sin trabajar, que quieren que su capital le dé lo que necesitan y más incluso, porque no se conformarán nunca. ¿Vale? Yo puedo ser rentista si tengo un piso y alquilo, sí, soy un rentista, un mini rentista, pero hay otros que tienen 20, 50 pisos que alquilan. Vamos a empezar por esa gente, a subirle los impuestos tanto, que no sé, que no le sea un negocio. Claro. En fin, ya no estoy hablando de crecimiento, y vamos a hablar de crecimiento.
No, estás hablando de política.
¿Puedo volver de crecimiento, Rafa? No sé cuánto tiempo llevamos, ni sé tu entrevista cuánto tiempo puede durar. Yo estoy aquí enrollándome.
En teoría es una hora y me quedan 10 minutos, pero tú dale.
Vale, pues yo quiero decir una cosa, que una anécdota. Yo hablo de anécdota porque las anécdotas son como las puntas de los miles de iceberg, o la punta del iceberg, o las miles puntas del iceberg, ¿no? Resulta de que mi pueblo tiene un paisaje precioso donde hay una pequeña cavidad, una cueva, se llama la cueva Periquillo de los Palotes, ¿no? Vale, pues allí ha sido mi infancia, jugando con mi pandilla, jugando siempre entre las piedras graníticas, ¿no? En una cuesta enorme, en fin, me lo he pasado de arte. Y a lo que voy es que el otro día paso por allí, Rafa, y encuentro que las palmas, el palmito, la palmera autóctona nuestra, la habían podado. Tú sabes que yo llevo una lucha con las podas, pero no llevo una lucha con las podas porque sea una manía mía, sino porque ahí veo el decrecimiento. O sea, en vez de usar la cabeza para decir, ¿necesita esta planta silvestre ser podada? Pues si mi pueblo tiene 5.000 años de historia, no lo sé, por primera vez alguien ha utilizado combustibles fósiles o energía eléctrica, que para el caso es lo mismo, para podar algo que no lo necesitaba. Pues así está todo el mundo lleno, porque como tenemos que crecer, como estamos obligados a crecer, pues si no crecemos, no, el capitalismo se cae, como el que va a montar una bicicleta, si paras de pedalear te cae. Entonces, esa locura es la que a mí me hace, me lo paso mal. Cuando yo veo que la iglesia de mi pueblo, toda la vida y toda mi niñez, jugaba por allí, y ahora la veo todas las noches iluminada, desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, que por allí es un pueblo tranquilo, que no pasa tanta gente, que no es turístico. ¿Por qué tenemos que gastar gas natural para iluminar ese edificio tan precioso? ¿Por qué tenemos que gastar energía nuclear, residuos nucleares? Porque de noche no hay placas solares, ni tenemos agua tanta en los pantanos. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que a mí me lleva a que el decrecimiento es imprescindible, pero no imprescindible por nada más que porque es de sentido común.
Si es que...
Los de Broce en las autopistas, los de Broce en la autopista que lo hacen, las podas de los naranjos, chupachú aquí en Sevilla. Pero no es que yo sea un maniático de la poda, sino es de todo. Cuando yo veo que al lado de una autopista que hay aquí, al lado de Sevilla, han creado una logística, un supermercado, una logística, y para que la gente cuando pasen por la autopista vean ese centro tan grande, lo han llenado de luces potentísimas que iluminan para afuera, para el cielo, que nos están matando las estrellas porque ya no las podemos ver, que si hay por allí una población de aves, como había butarda o hay butarda, van a irse de allí y se las van a cargar, si las lechuzas no van a poder, en fin, lo que quiero decirte es que si se está alternando todo, joder, no, ¿cómo mueve el alma? Si aquí en el centro de Sevilla, en los Alcázares, hay un espectáculo que patrocina, creo que Repsol, de luces de colores iluminando los árboles, las plantas de miles de noche, no, nadie se da cuenta de que eso es, crea cambio climático, porque la gran cantidad de CO2 de la atmósfera no viene nada más que de nuestra electricidad, que es la que crea más gases de efecto invernadero. Nadie asocia, es lo que yo digo. Nadie pone la línea de punto. Pues Rafa, muy poco. Unos pocos locos como yo, ¿no? Y como 4 o 5 más que haya por allí. Nadie lo pone en cuestión.
Muy poquito.
Y eso es lo que a mí me duele. Eso es lo que a mí me duele. Porque si yo eso lo critico, soy el malo, soy el que voy en contra de la empresa. Incluso a mí no me darían trabajo en una empresa de jardinería cuando yo critico que se pode las palmeras tanto, que no la necesita, que las palmeras no necesitan poda. Lo único que estéticamente se quitan las hojas secas. Bueno, pues quitan hasta las verdes. Y las maltratan porque hacen que los seres vivos sufren si le quitas lo que necesitan, pero nadie lo ve. Claro, si lo ve un técnico, no es contratado, es despedido. Pues ¿cuál pasa con un periodista así de la realidad? Es apartado, ¿no? Es apartado de, y así en todo. Entonces, lo que tenemos que ir al colapso, como vamos de la mano todo el mundo al colapso, bueno, de la mano o matándonos unos a otros, como también está pasando, pero por lo menos con conciencia, ¿no? Somos conscientes, no voy engañado, no voy al matadero siendo la oveja que va al matadero pensando me llevan a un parque temático, sino voy al matadero sabiendo que me están llevando al matadero. Entonces, yo creo que esa oveja negra que va al matadero sabiendo que va al matadero, pues por lo menos, no sé, lleva en el espíritu cierta, no sé, eso sobra, ¿no? O sea, eso sobra no es la palabra que quiero utilizar. Cierta recompensa, sí, recompensa. Sí, mira, voy a matadero, sí, me voy a matar. Pero como dijo este, un poema tan bueno de Miguel Hernández, ¿no? Si me tengo que morir, me muero, ¿no? O algo así decía la canción o el poema. Si me tengo que morir, me muero. Si me tenéis que matar, me muero. Una cosa así decía, diciendo, me voy a morir. Sí, pero soy consciente de que va a ser injusto que me matéis, ¿no? Pues esto es lo mismo. En fin, Rafa, yo, tú sabes, siempre me pasa igual. Me voy por los cerros de Úbeda Unido otra vez. Tengo tantas cosas que en la cabeza, pero... Yo lo he disfrutado, me he desahogado, Rafa, amigo.
Felipe, cuando quieras, montamos otro programa. Yo estaba pensando contar algo... a lo mejor en el siguiente soliloquio que me monte hablo de las paradojas y de lo que nos dicen. Me parece muy interesante. Ya os lo adelanto.
A mí también. Yo te escucharé mientras hago alguna actividad en la huerta, pues me pongo a escucharte y disfruto de ti también, claro. Y, bueno. Y del calor humano, ¿no? Porque ahí es donde tenemos también que ir a buscar, ¿no? Hace 2 días hicimos una reforestación en Gerena, en mi pueblo, es que se nos va a pasar el tiempo, pero es curioso que una empresa donde no se conocen entre sí porque todos teletrabajan, se dedican a traducir, eran unas inglesas, 4 inglesas, 4 estadounidenses, 4 americanas, 2 españoles, y a lo que voy era que hicimos una actividad que fue enterrar bellotas y almendras, primero fuimos a recolectarlas, y echamos un día... no productivo, no productivista, como yo digo, un día de partisano de la naturaleza y ese tipo de cosas que tú haces con tu podcast, yo hago o puedo hacer enterrando semillas, otra persona puede hacer ayudando a alguien que necesita que le echen un cable. Digo, es lo que nos queda, ¿no? Otra cosa no podemos hacer mientras vamos al colapso.
Hablando de podcast, ¿por qué no que sigues con el podcast? ¿Por qué no te haces un poco de publicidad?
Que va, no tengo tiempo para tantas cosas y sobre todo porque como estoy colapsando también, ahora me he apuntado un máster y estoy estudiando un montón en el máster. Yo he colapsado también ya. Tengo un trabajo que nada más me da, o sea, tengo estabilidad laboral 6 meses, los otros 6 meses me busco la vida como puedo y ahora digo, bueno, para tener más trabajo, para ser más zombie, voy a hacer un máster, estoy estimulado. Pero sí, vamos, la publicidad que puedo darle a la gente que nos escucha o me puedo dar a mí mismo, yo qué sé, que creé una página de Facebook que se llama Jerena Arbolada, donde puse algunas actividades y ya no pongo nada porque no tengo ganas de las redes sociales, pero se puede leer Jerena Arbolada, algunas actividades de reforestación, que tengo un perfil en Facebook que alguna vez escribo y de ahora de más tarde en tarde, que es Felipe Marín, que tengo un canal de YouTube donde hablo de cualquier cosa que me veo por ahí, se me antoja, Felipe Marín también, y hice un podcast que se llama Dice la Gente, pero, en fin, hice 4 capítulos y algún día haré otro capítulo. Claro que sí. Muchas gracias, Rafa, por recordarme. Ah, también he escrito 2 libros de poesía y un libro de una técnica para luchar contra el sobrepeso. Todo eso lo tengo yo hecho en mi trayectoria. Y bueno, pero lo importante no es eso. Yo no me quiero vender como si yo fuera un vendedor de aspiradoras. Lo importante para mí era desahogarme, echar este rato contigo de partisano y partisana, a favor del decrecimiento, pero no porque sea una moda hippie o una moda white knight, como dice un tío mío, white knight, que utiliza esa palabra, sino porque es razonablemente acertado pensar que no podemos pasar por el mundo destruyéndolo, porque vienen luego más personas y más seres, y hay más seres con los que compartir este espacio, y luego nos sintamos con la conciencia tranquila de que los nuevos humanos y humanas que van a nacer, pues necesitan que nosotros no dilapidemos esta riqueza que nos ha dado la naturaleza y sentirnos por lo menos, no sé, menos culpables, porque al final seremos la generación de la basura y seremos la generación del petróleo y eso no lo quitará nadie, pero por lo menos un poquito menos culpable. Gracias, por ejemplo, a tu podcast, ya. Compartiendo Infierno.
Nada, un placer. Para mí es un orgullo que me escuche gente que sabe tanto como tú. Y a mí me gustaría recordar que el decrecimiento no es una opción. Es que la gente no le gusta hablar de decrecimiento porque se creen que...
Que es
algo opcional y que, bueno, pues yo no quiero decrecer. El decrecimiento no es una opción. O sea, vamos a decrecer queramos o no. La cuestión es quiénes van a decrecer, cómo vamos a decrecer. Esa es la cuestión, que es algo de lo que deberíamos estar hablando hace ya mucho tiempo. Todo ya sabíamos que nuestra sociedad industrial depende del petróleo, que el petróleo se iba a acabar, eso ya lo decían en los 50 del siglo pasado. Ya sabíamos que de la sociedad industrial tiene unos límites, en estudios como los límites del crecimiento en los 70. Bueno, siempre se ha querido mirar para otro lado porque, bueno, pues evidentemente está... Tiene muchas adicciones, muchas ventajas. Más que ventajas, tiene adicciones esta manera de vivir que tenemos a las que no queremos renunciar. Somos adictos al petróleo.
Oye, bueno, pues, yo sí quiero renunciar a cosas, ¿eh? Yo no he viajado nunca, por ejemplo. Yo como ahora 4 meses naranja en mi único postre. Me llevo 4 meses comiendo naranja solo, no como otro postre. Después viene la ciruela y después viene la uva. Quiere decir que yo decido muchas veces de crecer por mí mismo, ¿eh?
A mí me cabrean mucho los anuncios, me lo has recordado y me he quedado con ganas de decirlo. Tienes derecho a ser libre, viaja por el mundo. Vamos a ver, si no tengo dinero, no soy libre.
Que da vergüenza, o sea, da vergüenza la inteligencia.
y el anuncio este que de los coches que dice, ahora la libertad no es poder salir de la ciudad, es poder entrar. Vamos a ver, si no tengo dinero, no puedo comprar ese coche y no tengo libertad para entrar en la ciudad. Pero ¿qué mierda es esta?
Claro, pero me toman por tonto y la cuestión es que tantos tontos hay en el mundo que no le dice, o sea que, bueno, mira, el anuncio de YouTube de Save the Children, creo que es, me repatea cuando dice, no podemos seguir con el negocio de armas a los actores del conflicto de Gaza, a los actores del conflicto, por favor, a los actores del conflicto. Es que me parece todo un juego del lenguaje maquiavélico para tener a la gente engañada. ¿Qué actores de conflicto hay entre qué guerra? Y si eso no es una guerra, eso es masacrar a un pueblo. Si es que eso se está viendo.
Ya, pero la gente, se traga ese mensaje. Cuando se habla de guerra, se está hablando de una igualdad, porque una guerra son 2 bandos que puede ganar cualquiera de los dos. Esto es un genocidio.
Claro, se lo están cargando. A los bebés se lo están cargando y a los niños y a los hombres y a las mujeres se lo están cargando como si fueran animales. En fin, muy bien.
Un abrazo, Felipe, ha sido un placer.
Un abrazo enorme y nada, y gracias a las personas que nos han escuchado por abrirnos. Dice que escuchar es uno de los grandes actos de amor que existe, o si no el mayor acto de amor, escuchar. Entonces han tenido con nosotros un acto de amor si nos han escuchado, así que gracias también a esas personas.
Muy bonito. Adiós.
Adiós. Un abrazo. Felipe, hasta luego.
Kind of trip, and that may be because you run a bigger kind of.